noche tenemos que hacer una entrevista como corresponde, ¿no? A la altura de las circunstancias de este libro espectacular, tenemos en comunicación a Julián Maradeo, periodista y que desarrolla una investigación profunda de cómo es el desembarco de la DEA en la Argentina. Hola Julián, acá te saludamos, Vicky, Telma, felicitas, ¿cómo te va?
Vicky, Telma, felicitas, buen día para ustedes y toda su audiencia.
Hola Julián. Un gusto estar en comunicación. Muy bien. Bueno, este libro que además les decimos a nuestros oyentes que hoy tenemos para sortearlo y se va al interior de nuestro país. Un libro que cuenta que, bueno, hace 50 años, para poner en contexto, el presidente Nixon de los Estados Unidos creó en la oficina de la DEA con el propósito de pelear contra las drogas, y este libro hace un recorrido por lo que sucedió con el desembarco de la DEA en la Argentina y un sinfín de historias que superan. Chicas, vieron que yo les traigo siempre series policiales y de suspenso, bueno, supera cualquier ficción esta realidad. ¿Cómo fue el proceso de investigación, Julián? ¿Encontraste con facilidad interlocutores que te quisieran contar cómo era esta historia en la Argentina?
En realidad, a lo largo del tiempo, la DEA fue emergiendo en diferentes circunstancias, desde la década del 70, con una particularidad. La DEA tiene oficina en Buenos Aires desde 1973, o sea, desde su momento cero de la creación de la oficina antinarcóticos más importante del mundo, tiene una oficina en Buenos Aires con una característica, era una oficina regional, que es la más alta en su jerarquía. La pregunta, que fue uno de mis puntos de partida, es por qué si Argentina en la narrativa oficial es un país de tránsito en lo que es la narcocriminalidad, tenía la DEA una oficina de carácter regional en Buenos Aires. Y la respuesta me la dio en realidad Michael Levin, que hoy tiene 78 años y es un agente, ex agente de la DEA en Buenos Aires durante la década del 70, y es que la Argentina era utilizada como base de operaciones ilegal de cara a Bolivia. ¿Por qué es importante este punto de partida? Porque la DEA ha ido sofisticando no solo las formas de violar la soberanía argentina, sino también de cooptar las cúpulas de las diferentes agencias policiales que le interesan, tanto de las fuerzas federales de seguridad como de las fuerzas provinciales, pero también de jueces y fiscales. A la DEA le interesa fundamentalmente jueces y fiscales que trabajan en provincias de frontera y también, por supuesto, jueces y fiscales del Fuero Penal Económico en Buenos Aires. Bueno, estos son algunos de los elementos a través de los cuales fui rastreando con quienes podía conversar y buscar interlocutores que pudiesen desmenuzar un sistema que no comienza en cada gobierno o cada vez que se produce el cambio de un embajador en Buenos Aires, y lo cual trae aparejado la modificación de los nombres de los jefes de las oficinas, sino que se ha ido desarrollando por capas desde la década del 70 hasta el presente, y lamentablemente es algo que los funcionarios argentinos a lo largo del tiempo no terminan de comprender a la hora de mensurar la gravedad y la profundidad hasta donde cala la DEA.
Claro. Bueno, hablaste con más de 100 personas, entiendo, una terrible investigación hiciste, y aparece el nombre de Marcelo D'Alessio, ¿puede ser, en esta investigación?
Sí, la particularidad de Marcelo D'Alessio es que, más allá del caso de espionaje político ilegal que él representa en los últimos años, es que era mencionado desde el comienzo con un error, porque él solía presentarse como ex director regional de la DEA. Y lo cierto es que ningún argentino puede ser oficial de la DEA. Lo que pueden ser los argentinos, a lo sumo, es informantes, es decir, personas que están en la venta y compra de información y que resultan clave a la hora de enfrentar los movimientos y las dinámicas que tienen las bandas de narcotraficantes. D'Alessio, según lo que pude reconstruir con mis fuentes de la DEA, pero también con personas que conocen los movimientos de los informantes en cualquier lugar del mundo y más los relacionados con la DEA, fue un informante. Él no lo ha llegado, incluso hablé con el juez de la causa de D'Alessio, que hoy, bueno, ya es juez electoral en La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien tenía la misma hipótesis, pero como no fue el objeto de su investigación, es algo que quedó en segundo lugar. La particularidad y es bastante, si bien no es conocido, es bastante más relevante que el caso de Alessio en sí, es que en octubre de 2020 fue condenado por primera vez en Argentina, desde el 73 hasta el presente, un informante reconocido mediante un certificado de la DEA en una causa en la cual él es condenado por instigación al narcotráfico, y la particularidad es que cuando el fiscal federal Marcelo Colombo, luego de conseguir su condena, va por los agentes norteamericanos que lo protegieron para que él instigase el delito de narcotráfico, se topó con el principal problema, y que también es la causa por la cual los agentes de la DEA se mueven a su antojo en Argentina, y es que están bajo resguardo de la inmunidad diplomática. Solamente la Corte Suprema puede iniciar una investigación contra los agentes de la DEA en Argentina.
Hay algo que mencionás también, y es que a partir de una resolución de Patricia Bullrich en el 2017 se crean grupos operativos conjuntos, esto quiere decir fuerzas provinciales, de en este caso de NOA y de NEA, junto con fuerzas federales, y que los propios jefes de estas fuerzas les piden por favor al Ministerio de Seguridad saber qué es lo que hacen estos que son sus subordinados, además de una caja en dólares, en negros, que tienen absolutamente a disposición.
Ese es el caso que se está desarrollando en este preciso momento, que vendría a ser la cristalización de cómo se ha movido a discreción la DEA en Argentina desde la década del 70 hasta el presente. Es una resolución que crea la entonces ministra Patricia Bullrich en 2017, a través de la cual se forman estos grupos operativos conjuntos. ¿Qué son? Son grupos interfuerzas que están compuestos por agentes de las diferentes fuerzas de seguridad federal y provinciales. La particularidad es que desde el comienzo la DEA le impone a Bullrich algo legal y algo ilegal. Lo legal fue una metodología que utilizan generalmente las agencias norteamericanas, que es la utilización de polígrafos para medir la idoneidad de quienes se postulaban para integrar estos grupos operativos conjuntos. Lo ilegal es que la DEA le impone a Bullrich, y Bullrich y Martín Berrier, que era quien estaba a cargo de estos grupos, aceptan que tenían que mantener una reunión a solas entre los aspirantes a integrar los grupos operativos conjuntos y los agentes de la DEA. Para que se entienda bien, son agentes de seguridad argentinos formados por las instituciones argentinas que van a actuar en territorio argentino, pero que están conducidos por la DEA. Esto uno podría decir, bueno, puede ser producto de la imaginación conspirativa del autor del libro, pero lo cierto es que accedí a documentos confidenciales del Ministerio de Seguridad Nacional, en el cual consta lo que recién mencionaban, es que los jefes de las fuerzas de origen le están pidiendo al Ministerio de Seguridad Nacional actual que les informe qué hacen sus agentes con la DEA. Y a esto se le suma este otro elemento que siempre está sobrevolando la relación entre agentes de seguridad argentino y los agentes de la DEA, que es una caja de dólares en negro que figura en la contabilidad norteamericana y no figura en ninguna contabilidad argentina.
Ah, mira vos.
Y por último, y esto muestra la gravedad del problema, hace unos 3 meses se conoció el nuevo programa federal contra el narcotráfico. Y ahí se expone que estos grupos operativos conjuntos que desde 2017 actúan en NOA y NEA se van a expandir a 7 puntos más en el país. O sea, se va a expandir a 7 puntos más el poder discrecional de la DEA sobre estos grupos especiales.
Impresionante.
En cada capítulo, además, hay historias apasionantes como lo que pasó con el golpe en Bolivia, de qué manera operó, bueno, en el momento en el que también vivíamos una dictadura en la Argentina, de qué manera operó la DEA. También van a encontrar historias como la de René Tenenbaum, la historia de Pucho. No sé si hay alguna en la que quieras hacer hincapié particularmente, Julián.
La de René Tenenbaum es muy importante, porque más allá de lo caricaturesco, porque René Tenenbaum fue el primer argentino al cual contrata la embajada, y en esto es importante una salvedad. La DEA, legalmente, según los acuerdos bilaterales, lo único que tiene permitido hacer en Argentina es cooperar, por ejemplo, a través de cursos de capacitación o donación de equipos y demás, o compartir información. Por ejemplo, no puede operar territorialmente. Lo que suele hacer para generar una pantalla es contratar argentinos que figuran como empleados de la embajada, que se convierten en una especie de lobistas tanto con jueces, con fiscales, con policías o con funcionarios. Bueno, René Tenenbaum es el primero que empieza a trabajar en la embajada, no desde el 73 cuando crea Nixon la DEA, sino desde el 70 en una subsidiaria de la DEA. La particularidad era que Tenenbaum en simultáneo era uno de los protagonistas de Titanes en el Ring. Y hay alguna serie de historias en el libro en el cual algún ex agente de la DEA me cuenta que tuvo problemas con el protagonista de Titanes en el Ring, porque cuando viajaban al exterior por una gira de Titanes, a su vez aprovechaba para hacer algún trabajo para la DEA. Ahora, vamos al nombre más importante. Guillermo González es el ex policía bonaerense formado por el comisario Mario Naldi, quien desde el 97 ocupa el lugar de Tenenbaum, con quien durante un breve lapso compitió hasta que logró desplazarlo, y desde el 97 hasta el presente, y hasta el presente significa cuando acaba de llegar hace 3 meses John Wallace desde México y se convirtió en el nuevo jefe de la DEA en Argentina, y es el argentino que empieza, cada vez que llega un nuevo jefe, le abre la puerta de los jueces, de los fiscales, lo sienta con los jefes de drogas peligrosas de los diferentes tipos de policía, con los ministros de seguridad, tanto nacionales como provinciales, y se terminan convirtiendo, fungen a modo de enlace, son los que generan el conducto y la legitimidad para que esas personas se puedan sentar con su contraparte argentina. ¿Y por qué es importante tener en cuenta la contraparte argentina? La mayoría de los entrevistados con conocimiento de causa, sin querer, coincidieron en algo. La relación y la profundidad del vínculo que sostienen con la DEA es en función de una cuestión de grado. Cuando les preguntaba qué significa esa cuestión de grado, es que es tan discrecional el vínculo que cada uno que recibe a un agente de la DEA es el que se va a encargar de establecer los límites sobre si la DEA actúa bajo los acuerdos bilaterales o se mueve como estamos acostumbrados a su antojo.
Bien, a mí se me ocurre una pregunta como para cerrar, que es, con tantos años, ¿no?, de la DEA en nuestro país, con todo esto que estás contando, ¿podría preguntarse cualquiera de nosotros de qué nos ha servido, digo, dato concreto, de qué nos ha servido, cuánta información, cuánto equipo, o qué nos ha ayudado a resolver la presencia de la DEA en Argentina?
Bien, esa pregunta a mí me permite primero señalar algo, porque en muchas de las entrevistas me preguntan si en realidad mi deseo final es que la DEA se vaya de la Argentina. Claro. Lo cierto es que la DEA resulta imprescindible. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es un delito transnacional, no es un delito propio de la Argentina, y la DEA, a diferencia de Argentina, que tiene una política de inteligencia criminal con muchísimas dificultades y limitaciones, la DEA le proporciona una estructura global de inteligencia. Ustedes piensen que cada uno de los agentes que envía a la Argentina son policías, que no tienen mayores capacidades que los policías argentinos. Lo que tienen son mayores recursos, y esos recursos son los que les va permitiendo a lo largo del tiempo poder ir cooptando. Ahora, la pregunta sobre el éxito de la DEA en realidad debe mutar en qué le interesa a la DEA.
Claro.
Generalmente la DEA alimenta una ficción que nuestros gobernadores provinciales suelen acaparar de inmediato y de buena gana, y es que les simulan que les interesa la problemática nacional, cuando en realidad a la DEA lo único que le interesa, y cualquier agente lo reconoce, es la agenda norteamericana.
Claro,
ahora, si en el medio de todo esto tiene que hacer un paso de comedia para poder empezar a establecer relaciones informales con jefes de policía, con ministros, con jueces o con fiscales. Por ejemplo, desde hace unos meses en Rosario, cuando el gobernador Perotti anunció que se creaba una unidad de élite que va a ser formada por la DEA en el Plan USCAP en Bogotá. Bueno, la DEA no tiene ningún tipo de problemas y a ese show se presta.
Claro, claro. A ver, yo entiendo los intereses de la DEA, ¿no?, que busca la DEA en Argentina, lo acabas de expresar. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros solamente para esto que estás explicando, que termina siendo casi que un armado, una pantalla?
Un cipayismo.
En realidad sirve para acceder a información que Argentina de otra manera no tiene,
sí,
excepto que haya una reorganización, sí, de inteligencia a nivel regional. En este momento Paraguay está asolado por uno de los cárteles más importantes de nuestra región, que es el primer comando capital originado en Sao Paulo, y eso ha hecho que incluso muchas veces en misiones se crea que el primer comando capital estaba ingresando, cuando en realidad apenas eran algunas partículas que no tenían un funcionamiento orgánico. Y esto incluso abre otro punto. La DEA, si hay algo que sabe aprovechar a fondo, son sus posibilidades en función de los resquicios producto de las flaquezas del sistema de la inteligencia criminal argentina. Doy un ejemplo puntual para no hacerlo largo. Hace unos 3 años, la PROCUNAR, que es la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, le pide a la AFI, a la ex-CIDE argentina, un informe de inteligencia, o sea, un informe de territorio, sobre si efectivamente el primer comando capital estaba ingresando a través de Misiones. Y la AFI le devuelve un informe sobre la base de Google. Entonces, automáticamente tuvo que pedirle ese mismo trabajo a la DEA y, por supuesto, recibió un trabajo, una devolución muy detallada. Estos son algunos de los elementos. A Argentina también le sirve para acceso a tecnología. Hoy, uno de los elementos tecnológicos que más interesan para la investigación de este tipo de delitos complejos es algo denominado UFED, que sirve para poder ingresar en los teléfonos sin que se note de alguna manera que hubo una invasión en ese teléfono. Bueno, para poder comprarlo a Argentina, que tiene el dinero para hacerlo, se tiene que someter a un proceso burocrático que dura alrededor de 1 año y medio.
Claro.
La DEA, a partir de un acuerdo bilateral, lo baja en 1 mes y medio.
Claro. Bueno, a todos nuestros oyentes, les recomiendo mucho este libro. Ya verán que el mío está todo señalado, todo marcado, ¿verdad? Felicitas. Gracias, Julián, por esta comunicación. Y bueno, estará viajando tu libro hacia alguna provincia de nuestro país. Un abrazo.
No, le agradecido soy yo. Que tengan buen sábado.
Buen sábado.
12:32, estamos en De Ida.